Padre, te agradecemos por la oportunidad de juntarnos de nuevo para alimentarnos de tu palabra. Pedimos que hables a nuestros corazones, a todos y cada uno, como solo tú puedes. Revélanos tu palabra en un nivel en que lo podamos captar. Sabemos que tú has condescendido un largo camino y sabemos que no está fuera del alcance de ninguno de nosotros. Nos dijiste tú mismo que lo hiciste de tal manera que un tonto no podía errar. Y estamos confiando en eso esta mañana, esta noche, Señor. Mientras vemos en tu palabra y te pedimos que abras nuestros ojos del entendimiento para que captemos eso. Sabemos que la cantidad que tú abres nuestros ojos, esto en su debido tiempo. Te agradecemos por eso y, Señor, y esperamos ir más adelante y más alto en ti, conociéndote en una mayor medida como resultado de eso, Señor. No estamos buscando educación o conocimiento, pero estamos buscando esa revelación que va a producir algo en nuestra vida. Bendice a todos y cada uno que está aquí esta noche, Señor. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que creo que dije el miércoles en la noche que estaba contando mis huevos antes de que empollaran. Sabía que teníamos 20 partes del estudio de la iglesia, pero no pudimos hacerlo el viernes pasado porque por la falta de electricidad. Y hoy fui y estudié la siguiente sección pensando que ahí es donde estamos y pensé, un momento, bueno, de todas maneras, aquí estamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo simplemente pienso que es asombroso cómo Dios eligió esconderse y revelarse a plena vista en su propia palabra. Él usa solo unas cuantas palabras, pero cada palabra es simbólica y llena de significado. Y una vez que es liberada para uno, es como que uno está leyendo un libro diferente. De hecho, uno lo está haciendo porque sin el entendimiento es solo un libro, ¿correcto? Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta y la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Nuestro estudio, por supuesto, es la edad de la iglesia de Filadelfia. Y sabemos que esa es la sexta de las siete edades de la iglesia, las edades de la iglesia gentiles. Y nuestro estudio esta noche cubre las páginas 338 a 351 de la puerta abierta al juicio de los falsos judíos. Y como recordatorio, para el siguiente estudio, cubriremos las últimas 10 páginas, páginas 351 a 361, o no importa qué color es tu libro, juicio de los falsos judíos al final del capítulo. Así que la última vez vimos el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y vimos que, por supuesto, el mensajero a esa edad fue el brillante y dotado hombre por el nombre de John Wesley de Inglaterra. Y así que vemos, a medida cada edad de la iglesia progresa, vemos una progresión geográfica del Medio Oriente más hacia el oeste. Vimos el cuerpo de la iglesia durante las edades y es tipificado por la planta de trigo. Sabemos que la planta de trigo tiene diferentes etapas en su crecimiento y vimos que la previa edad, la quinta edad de la iglesia, es representada por la ramita, la hojita de trigo que salió de la tierra, que había estado enterrada en la tierra desde la cuarta edad de la iglesia. Y vimos que la sexta edad de la iglesia es representada por el crecimiento más adelante de la planta de trigo para producir una borla. Y la borla es la parte de la planta que es necesaria para producir más simiente de trigo, que es el propósito de la planta. Así que vimos que en la borla está el epístola femenina y el temen masculino, y para la trigo eso es lo que toma el polen del estamen masculino y lo deposita en la epístola femenina. Y vimos que el viento tipifica el Espíritu Santo que vivifica nuestro corazón y produce a Jesucristo, la palabra, en nuestras vidas. Y así que en realidad es la palabra viniendo a la palabra para vivificar y unirse con la simiente palabra que está en el corazón de los creyentes. Así que es la simiente palabra en ustedes y la palabra viene a la palabra. Así que es la palabra de la edad que lo vivifica. Algunos malentienden eso. Sin embargo, piensan que es la edad de la que es la palabra de la edad que lo vivifica, que es conocimiento de cabeza. No lo es. Es la palabra viniendo a ustedes y siendo revelada a ustedes. Así que la última vez vimos que la llave de David y lo que simbolizaba, y sabemos que Jesucristo en sí solo tiene la llave de la muerte, del infierno, de la sepultura, el milenio y tantas otras cosas. Y vimos en Isaías, capítulo 22, versículo 22, que la llave de David está en su hombro, y ese es el mismísimo lugar que la novia en los países orientales, la novia colocaba su velo en el hombro de su esposo, y lo que eso muestra es que ella estaba transfiriendo todos sus derechos a él, y él estaba aceptando responsabilidad por ella al recibir su velo sobre su hombro. Así que ella transfiere sus derechos a él, y puedo añadir gozosamente. Y su hombro, por supuesto, simboliza su poder, su gobierno, su autoridad, y significa que él teniendo la llave, significa que solo él tiene el poder y el poder y la responsabilidad por su esposa. Y él gozosamente acepta eso. Él tiene la llave del futuro de ella. Solo él tiene la llave para la misericordia y el perdón y la gracia. La iglesia no la tiene. El individuo no la tiene. Ustedes no tienen esa llave. Solo él tiene esa llave. Y él establece a cada miembro personalmente en el cuerpo. Él justifica a cada miembro, él santifica a cada miembro, él lava, él perdona, él intercede por ellos y él asume y paga por todas sus deudas. Así que es enteramente su obra y es enteramente su responsabilidad y nadie puede detenerlo. Hay una verdadera paz en eso, ¿no es así? Un verdadero descanso. Él nos dijo lo que iba a hacer y luego lo hace. La parte difícil es creerlo y rendirnos a él y permitir que él cumpla su palabra concerniente a uno. Así que la guía, ella no tiene ningún otro guía sino él. Y saben, el lado contrario es verdad también. Él no tiene ninguna otra sino ella. Él está completamente vendido a ella y ella a él. Así que es una codependencia. Y Él controla, ya sea si la puerta del reino de los cielos es abierta o cerrada. Y nadie puede venir a esa puerta, y Jesucristo es esa puerta, sino que el Padre, el Espíritu, primero los atraiga, y luego Él solamente concede acceso a través de esa puerta, porque Él es esa puerta. Y nadie puede evitar que ustedes lleguen a Él. Nadie puede mantenerlos fuera de ese reino, y nadie puede meterlos por esa puerta tampoco. Él reserva ese derecho. Y cuando ustedes pasan por esa puerta, lo conocen personalmente porque Él es esa puerta. Así que, ¿cómo es que no pudieran conocerlo? ¿Cómo podrían nacer en el reino? ¿Cómo pueden entrar en el reino y decir, bueno, yo realmente no lo conozco? Entonces, ¿cómo entraste? Entraste a través de Él. Él se reveló a ti y te introdujo a su reino. Versículo 8. Así que este es el versículo que vamos a ver aquí esta noche. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que en el estudio de esta noche nos damos cuenta que una de las cosas que esta puerta abierta simboliza es la puerta que abre hacia este gran esfuerzo misionario, que es de hecho el esfuerzo misionario más grande de todas las edades. Es un poco irónico porque nos vemos a nosotros mismos como cumpliendo la gran comisión. Pero tenía que haber un gran esfuerzo misionero que ocurriera primero. Había una infraestructura, el salir de la Biblia y todas estas diferentes cosas, y entradas a otros diferentes países, pero el más grande de todos los esfuerzos misionarios ocurrió en la sexta edad de la iglesia. El hermano Branham lo dijo de esta manera, dijo que el mayor dispersamiento del evangelio que el mundo ha visto. Eso es asombroso, ¿no es así? Tendemos a pensar que la iglesia temprana lo hizo. No, esa solo fue una pequeña porción del mundo. Así que cuando hablamos sobre una puerta abriéndose en nuestras vidas, por ejemplo, es algo que esa frase significa, ¿saben? Es algo que entonces podemos atravesar a través de eso, y luego se refiere a una oportunidad a la cual ahora tenemos acceso, de la cual previamente estábamos cortados de ella, no teníamos acceso a ella. La puerta abriéndose más frecuentemente implica oportunidad o acceso a algo a lo cual no tenías acceso antes. Una puerta cerrada entonces significaría que no hay manera en que tú hagas la cierta cosa que existe al otro lado de la puerta, porque la puerta bloquea tu acceso a ello. Y saben, y realmente toda la caminata de un cristiano es basada en puertas. Y a medida caminamos, probamos diferentes puertas. Y si la puerta se abre, y la palabra del Señor, caminaremos por esa puerta. Y si la puerta no se abra, sí, lo hacemos. Mientras maduramos, nos damos cuenta de que hay una razón por la cual esa puerta está cerrada, y es la tierna mano de Jehová. Muchas veces, ahora, si hay algo que Dios nos ha prometido, y llegamos a lo que parece una puerta cerrada, entonces Él abrirá esa puerta. Pero en su mayor parte, las puertas se abren por las cuales tú debes de caminar. Y las puertas están cerradas si no debes de atravesarlas. Es más o menos como, yo no sé cómo todos ustedes lo han hecho, o ver que han sido puestos en el hogar. Ponemos todas estas puertas para bebés. Y saben, tuvimos que comprar algunas cuando teníamos nietos. Dijimos, ok, ya terminamos con eso, pero te olvidas de que tus nietos van a hacer lo mismo que tus hijos, y pones esas puertas para bebés, y esa puerta está ahí para el propio bien de ellas. No queremos que pasen por esa puerta. y para la protección por la protección de ustedes, para lo que sea que los quiere guardar a sí mismo. Y haces eso, y por supuesto muchas veces un niño va a tratar de querer pasar más allá de esa puerta, y esa puerta está ahí con una razón, y es sabiduría de la que la puerta está ahí, es protección, correcto. Así que hay puertas que es la misericordia y la tierna mano de Jehová, que hay puertas que no se abren, correcto. Y luego hay puertas que se abren sin esfuerzo alguno y están abiertas de par en par para nosotros. Así que con eso en mente, una puerta cerrada significaría que no hay manera de que tú hagas una cierta cosa que existe al otro lado de la puerta. Por ejemplo, tratas de obtener un trabajo en un cierto lugar y he tenido que tratar de dirigir a diferentes en diferentes tiempos porque tenían sus corazones puestos en un cierto trabajo y aplican y la puerta no se abre. Bueno, la puerta no se supone que debe de abrirse. Tú no sabes qué estás evitando al estar cerrada esa puerta a ti. Aunque te parece a ti que esa sería la puerta correcta por cual pasar, o tal vez quisieras ir a una cierta escuela y tu aplicación es negada. Bueno, hay una razón para eso también, y debemos simplemente aceptar eso. O Dios está en control o no lo está. Y si Él está en control, Él tiene las llaves para toda puerta. Así que la puerta abierta para el esfuerzo misionario resultó en el mayor dispersamiento del evangelio que el mundo ha visto, y se nos recuerda de que Dios trabaja en tres. Y así que la falsa iglesia que comenzó en la primera edad de la iglesia con pequeños sismos que terminaron en la tercera edad, llegando a ser de hecho los hechos de los nicolaitas, estableciendo una jerarquía sobre el ministerio, obispo sobre el ministerio, pero luego una jerarquía sobre el pueblo aún, inclusive. Así que esas eran tres etapas antes de que eso llegara hechos de los nicolaitas o en comparación a pensamientos o ismos. Y así que para esa tercera edad de la iglesia, la falsa iglesia era respaldada por el Estado, y la puerta abierta al dispersamiento de su falsa doctrina al mundo empezó a creer en membresía y causó que sus enseñanzas y su influencia se regara como fuego. Y así que el hermano Branham nos está mostrando que aquí está una puerta abierta, pero esta puerta abierta es la verdad. Y Satanás algunas veces tratará de adelantarse a nosotros sabiendo cuál es el plan de Dios. Trata de adelantarse y traer su perversión primero. Pero sabemos que él no hace nada originalmente. Todo lo que hace, él ve cómo Dios lo hace y luego pervierte y saca una versión pervertida de ella. Así que ahora, tres edades más tarde, nos damos cuenta que la verdadera iglesia llega a la puerta abierta de la verdad. Sabemos que no tenía acceso a toda la palabra porque la plenitud de la palabra no había sido restaurada, pero para llegar a esa puerta, una puerta tenía que estar abierta. Así que sabemos que la puerta estaba cerrada por un tiempo, porque bastante tiempo, porque la iglesia, de hecho, la mantuvieron en latín, la mantuvieron fuera del lenguaje de la gente y mantuvieron las Biblias lejos de la gente y luego trataron de interpretar la palabra a ellos en vez. Así que la puerta está ahora abriéndose, tienen imprenta, tienen acceso, disponibilidad. Dios está levantando hombres bajo esa unción del hombre, esa tercera unción, con sabiduría y mentes brillantes, y pueden tener acceso a la verdad una vez más. Y sabemos que en lo natural y lo espiritual van mano en mano, cada paso del camino. Así que en lo natural, la sexta edad de la iglesia coincidió con masivas exploraciones del mundo por las naciones del viejo mundo del día, impresiones masivas colonización, etcétera, y a lo largo con lo que ocurrió en el mundo natural, hubo un gran despertamiento natural y el dispersamiento de la verdad ocurrió a todas partes del mundo. De hecho, durante esta edad de la iglesia hubo un movimiento que llamaron el Gran Despertamiento y hubieron cosas que ocurrieron aquí en América durante ese periodo de tiempo. Fue una gran conmoción y luz estaba regresando a la iglesia. El hermano Branham dijo de que habían más grandes predicadores y maestros que se levantaron en esa edad que en cualquier otra edad. Esa es otra afirmación tremenda, pero sabemos que yo veo los comentarios y saco muchas diferentes cosas. Y el hermano Branham, de hecho, sacó verdades de muchas de las de estos hombres instruidos, que se les dieron vislumbres de verdad y luz que se estaban juntando de la palabra. Y luego, tiene poca fuerza. El poder que da fuerza del Espíritu Santo está regresando a la iglesia, añadiendo la palabra que comenzó en la previa edad, que es la edad de la reforma. Se nos recuerda que durante esto, yo estaba meditando sobre esto y simplemente me tocó cuando pensé, la Revolución Francesa estaba ocurriendo en esa era y resultó en el derrocamiento del gobierno, el gobierno secular que tenía el agarre de la nación francesa en ese tiempo, pero lo que tomó su lugar no fue el abrazamiento de la verdad. Así que no fue para salir a la luz una vez más. La utilización de la libertad nuevamente hallada no fue para adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino fue para abrazar más, pensar liberal y establecer una mejor forma de gobierno civil o secular, pero la fortaleza que estaba ahora en la verdadera iglesia mantuvieron a la nación de Inglaterra, evitaron de que siguieran los mismos pasos como Francia lo hizo, y en vez de derrocar y revolucionar el gobierno secular, en vez permitieron que la puerta se abierta para enviar misioneros desde Inglaterra a los cuatro esquinas del mundo. Y no es una coincidencia de que Dios dispuso las cosas de tal manera que el sol no se puso sobre el imperio inglés, británico, y el imperio británico se dispersó por todo el mundo y la luz estaba en la nación de Gran Bretaña y esa luz entonces estaba regando fuera por todo el mundo. Así que aunque, y eso es algo que es bueno mantener en mente, es demasiado fácil de que la gente diga, oh, el gobierno esto y el gobierno aquello y necesitamos hacer huelgas contra ellos y levantarnos contra ellos. El gobierno no puede hacer nada que Dios no les permite hacer y hay un propósito en todo. Y aun cuando el imperio tal vez no sabe por qué las cosas están siendo hechas de cierta manera, Dios lo sabe. Todo es con un propósito. Es para resolver hacer su obra. Así que sabemos que el gobierno británico era secular en naturaleza, pero ese gobierno se extendió a tierras alrededor del mundo y verdaderamente la nación de Gran Bretaña era realmente solo una continuación más adelantada del Imperio Romano e hicieron cosas muy similarmente como el Imperio Romano lo hizo cuando los romanos tomaban un lugar. No cambiaban tu religión. Ellos facilitaban eso, por supuesto, traían un poco de sus propias cosas, sabemos eso, pero mayormente ellos venían, establecían infraestructura porque era para beneficio de ellos. Estaban tratando de hacer dinero del nuevo imperio, así que les daban infraestructura y caminos y el imperio británico hizo lo mismo, gobiernos y demás. Y así que, y al hacer eso, de hecho, De hecho, abrió un camino para que el evangelio. Aquí hay una infraestructura ahora, así que abrió camino para que el evangelio se regara y fuera establecido más. En los días de Jesús y sus 12 discípulos. Así que lo que queremos mantener en mente es cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el nuevo nacimiento fue lo mismo entonces como ahora. Tenía que ser justificado, santificado. Había un derramamiento de los dones en lo cual vamos a entrar en un momento. Estaba la plenitud de la palabra y luego el derramamiento del Espíritu Santo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Así que en los días de Jesús y sus 12 discípulos, los discípulos fueron justificados, fueron santificados, estaban siendo lavados por el agua de la palabra y una puerta fue abierta al reino de los cielos. Y Jesús les dijo, ¿sabes? Diles que el reino de los cielos está cerca de ti. Y les dio poder a sus discípulos y a los otros 70 para predicar el evangelio y para demostrar las obras del reino. Ahora, esto es en el bautismo del Espíritu Santo. Espero que todos capten esto, porque ustedes pueden tener los dones del Espíritu y no tener el Espíritu. Así que se les dio poder, Él les dio su propio poder a sus 12 discípulos y a 70 más para salir y predicar el reino, está aquí, predicar las buenas nuevas, el reino, predicar el evangelio, el reino de Dios y demostrar las obras del reino para mostrarle al pueblo de que el reino de Dios se había acercado a ellos, que no solo son palabras. De hecho, está aquí está la prueba. Aquí es como sabes que lo que les estoy diciendo es la verdad. Sabemos que Wesley, así que el hermano Branham nos dijo que Lutero, lo cual fue justificación, ¿correcto? Lutero no tenía dones del Espíritu. Cuando uno es salvado, cuando uno entrega su corazón al Señor, tus pecados son quitados de ti, experimentas esa gran experiencia de que ese pecado se levanta y sabes que eres justificado ante Dios y eres perdonado y Él es tu salvador y así sucesivamente. Tú no tienes los dones. Eso es salvación. Ese es el primer paso, correcto. El siguiente paso es la santificación. Y sabemos que Wesley, él fue justificado. Él fue santificado y como vimos la última vez, fue realmente, realmente instructivo reconocer que Wesley fue santificado antes de que aún fuera salvado. Así que puedes ir a una iglesia y hacer todos los cosas que debes y no debes de hacer y puedes ser santificado y no estar justificado, no ser perdonado por tus pecados. Wesley estaba santificado, fue santificado y él había sacado un método y otros estudiantes de su colegio sacaron un método y así es como estaba mostrando de que había un método en esto. Y como vimos la última vez, él vino acá a Georgia, aquí en América, y trató de ganarse a los nativos americanos, totalmente falló. Reconoció de que él totalmente falló y se fue de regreso a casa. Le dijo a su hermano, ¿sabes? Necesito ser salvado. Y su hermano dijo, ¿cómo puedes decir eso? Mira, está santificado, mira tu sinceridad y mira lo que está siendo hecho en tu ministerio. ¿Cómo puedes decir que no eres salvo? Y cuando fue salvado, y luego su hermano se fue salvado, y luego su hermano entonces entendió lo que de qué estaba hablando su hermano Juan. Así que el hermano Brandon dice, puede ser justificado, salvado y no santificado. Correcto. Van a haber mucha gente salvada en los nuevos cielos y nueva tierra. Puedes ser santificado y no salvado. Puedes ir a una iglesia que es solo cosas que debes y no debes de hacer. Y ellos pueden decir, si haces esto y no haces aquello, te vamos a sacar de debajo la sangre. Y así que lo que están diciendo es que te estamos quitando la salvación. Bueno, si crees eso, muestra de que nunca fuiste salvo. Correcto, porque Él te salva. Solo Él tiene la llave. Él abre y Él cierra. No puedes venir a Él a menos que Él te atraiga. Si Él te atrae, vienes. Nadie te puede sacar. Así que estoy tan contento de que la historia tiene estos ejemplos para nosotros porque no es teórico. Nos muestra que uno puede tratar de hacer un servicio a Dios y no ser su voluntad, que puede ser ansioso, puedes tener dones, que puede ser sincero y aún no ser salvado. Ahora, eso claramente no estamos hablando mal de cualquiera que esté en esta condición. Eso solo muestra que puedes poner la carreta enfrente del caballo, pero si eres uno de ellos, serás salvado. Así que puedes ser santificado y no justificado, puedes ser justificado y no santificado, pero si eres lleno con el Espíritu Santo, estás justificado y santificado, porque no puedes recibir el Espíritu Santo a menos que seas justificado y santificado. Así que, Wesley, digo todo esto porque había una pregunta. Tenemos excelentes preguntas cada vez. Una pregunta la última vez. Bueno, ¿sabes? En 1906, en la calle Azusa, hubo un derramamiento de los dones. ¿Cómo es que Wesley tenía dones o dones del Espíritu? La respuesta es doble. Primeramente, reconozcan que Wesley era el mensajero de la edad. Así que lo que sea es manifestado para la edad debe ser manifestado primero en el mensajero. Correcto. Así que Wesley, en tipo, es Pedro antes del día de Pentecostés. Correcto. ¿Qué tenía Pedro antes del día de Pentecostés? Estabas justificado, santificado, tenía los dones del Espíritu. Jesús les dio dones. Correcto. Y dijo, salid y ayúdenme en esta obra. Salgan y mi obra va a ser hecha a través de ustedes. Les estoy dando poder para hacer esto, correcto. Pero no fue sino hasta el día de Pentecostés que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, donde esto es un tipo perfecto, donde no es un tipo perfecto, es que si fueras una simiente electa de Dios, en toda edad, el Espíritu Santo estaba orando a través de ustedes. Así es como es un tipo perfecto, perdón. Dije que no era. Así que primeramente, y vamos a llegar a ello en un momento, es una edad tan interesante porque es una edad complicada, porque hay cosas que están ocurriendo en esa edad que se mezclan entran en nuestra edad, y más así que en cualquier otra edad. Hay un traslape, correcto. Así que, de hecho, el derramamiento de los dones en 1906, ese no fue el mensaje a la Odisea. Eso todavía era parte de la sexta edad de la iglesia, la restauración de los dones, correcto. Ellos estaban echando fuera de diablos, estaban poniendo las manos sobre los enfermos, regresaron y se regocijaron. Y dijeron, y Jesús se regocijó con ellos. Vi a Satanás cayendo como relámpago del cielo. Y sin embargo, no se regocijen de que los espíritus son sujetos a ustedes, pero regocíjense de que su nombre esté escrito en el cielo. Y así que él era el mensajero de esa edad, lo que sería abierto a esa edad. El mensaje tiene que venir primero y luego lo verás en la gente. Lo que sería ser abierto para la edad tenía que ser manifestado primero en el mensajero de esa edad. Y se nos recuerda que cada edad se mezcla o se traslapa con la siguiente. No termina abruptamente, sino que se desvanece poco a poco a medida la otra entra a la vista. Nuestro mensaje no... el fin de nuestra edad, nuestro mensajero no vino sino hasta 1963, la edad aún no ha terminado. Así que se nos dice que entre la sexta y séptima edad se entremezclaron y se traslaparon más que las edades previas se habían traslapado. Todas se han traslapado. Y hay un traslape sobre estas dos edades más que del resto de ellas. Es en esta edad que la revelación de la Deidad estuvo en la verdadera iglesia, en la séptima edad de la iglesia, y esa revelación le da fortaleza a uno. Y también la revelación del nombre. He tenido gente muy sincera y muy gente con buenas intenciones. Así que este no es un criticismo, solo les estoy diciendo, he tenido gente que ha cuestionado si el hermano Branham, sabes, estaba restaurando la palabra. Bueno, ¿sabes? Mi abuelo tenía la revelación de la Deidad, o mi abuelo tenía la revelación del nombre, o la revelación de un Dios. Bueno, sí, era esa luz, que la puerta se abrió y esa luz estaba disponible hacia el final de la sexta edad de la iglesia. El hermano Branham nunca dijo de que vino a traer algo nuevo. Él dijo que vino a atar todos los cabos sueltos. Así que pudo él ir hacia atrás por medio del Espíritu Santo, por supuesto, a través de visiones y lo que fue mostrado a él. Él pudo ir hacia atrás y sacar las verdades que existían a lo largo de las edades y luego traer verdades que totalmente se habían perdido y restauradas. Solo un profeta puede hacer eso. Así que ver hacia atrás es 2020. Así que la gente verá que todo esto ha sido restaurado y luego ellos disminuyen la importancia de tener un profeta para hacer eso, porque si aparece, parece ser tan obvio una vez que ha sido restaurado. Pero mantengan en mente que no fue restaurado hasta que nuestro mensajero lo ató todo junto. Nadie lo tenía correcto. Y adivinen qué, nadie lo tiene correcto hoy, fuera de este mensaje. Tienen pedazos, tienen partes. No tienen toda la cosa. Estoy contento de que Dios usó un profeta, porque si hubiera usado un grupo de hombres, hubiera sido escéptico. Así que, ¿en qué vas a poner tu confianza? El hermano Branham dijo, si tienes dos hombres, vas a tener dos opiniones. Así que se aferraron a esa revelación de la Deidad y el nombre, el Señor Jesucristo, un Dios, y les dio fortaleza para levantarse por encima de la doctrina de la Trinidad, que mantenía a las iglesias bajo el poder de la sistemas denominacionales y apaleaban todavía a la gente. Piénsenlo, yo todavía recuerdo hasta este día creciendo como bautista y la confusión. Yo creía que Dios era un Dios y yo no entendía por qué estaba siendo enseñado de la manera que estaba siendo enseñado en la iglesia bautista. Parecía tan claro para mí en la Biblia, pero hablaban sobre, ¿saben?, Dios el Padre, estás orándole al Espíritu y luego está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y yo recuerdo como niño pensando, ¿a cuál de ellos debo de hablarle? ¿Cómo yo sé yo? ¿No es eso confuso? Si ni siquiera sabes con quién, a quién le estás hablando, ¿cómo esperas obtener una respuesta? Somos tan bendecidos de que Él es uno. El hermano Branham dijo de que la mayor parte en esa edad les carecían los dones del Espíritu, y lo menciono porque habían algunos que los tenían, habían unos que tenían los dones del Espíritu, y por supuesto les faltaba la realidad de la Pentecostés original porque no había sido restaurado aún. La palabra, dice el hermano Branham, fue predicada bien, y bien podía hacerlo a uno sabio para la salvación, y simplemente clavaron bien la santificación y santificación, así como lo fue con los discípulos, ¿correcto? Antes de que Jesús muriera en la cruz. Él dijo, pero el gran poder para mostrar la obra poderosa de Dios faltaba, excepto en grupitos esparcidos. Así que habían pocos hacia el final de esa edad que lo tenían, pero en su mayor parte les faltaba. Y se nos recuerda, y me encanta esto, se nos recuerda que Jesús compartió su mismo ministerio con sus discípulos mientras aún estaba con ellos. Correcto. Era prefigurado en Moisés. Correcto, Moisés. A Moisés se le dijo, ¿saben? Que dividiera el ministerio sobre todos estos otros. Fue una gran obra, una gran responsabilidad. Había mucho que hacerse. Así que mientras Jesús estaba aún, piénsenlo. Realmente piensen sobre eso. Piénsenlo por un rato. Piénsenlo del hecho de que están parados ustedes aquí en la tierra con Dios en la carne y Él les está diciendo a ustedes. Él nos dice a nosotros, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Muy bien. Él está parado junto a ti y Él dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Vayan y hagan lo que yo estoy haciendo. Yo continuaré lo que estoy haciendo. Ustedes vayan y continúen esto. Él no se sentía amenazado. De hecho, cuando sus discípulos vieron a otra gente que no estaban con ellos predicando, él dijo, bueno, no están con nosotros, deberíamos ir a pagarlos. Él dijo, si no están en contra nuestra, están a nuestro favor. Así que es asombroso para mí que la gente alrededor del mensaje pueden ver lo que fue hecho a través de nuestro mensajero y luego decir que esas cosas no son para nadie más, sino para el mensajero, ¿correcto? Primeramente, ¿cuál sería el objeto? El mensajero ya no está aquí, ¿correcto? Así que Dios pasó todo este tiempo restaurando a su iglesia, trayéndonos de regreso al original, restaurando los dones, trayendo la luz, trayendo la verdad en un hombre. Y luego nosotros solo debemos creer que todo sucedió en su ministerio. Y eso es todo. No, es para traernos de regreso a lo que estaba en el principio. Así que el hermano Branham dijo que la única manera en que la gran comisión fuera cumplida es a través de lo que él llamó la manera de la Biblia. Debe ser la manera de la Biblia. Y él dijo que la manera de la Biblia es traer la palabra al pueblo a través de la puerta abierta de Pentecostés. Así que tiene que haber no solo palabra, tiene que ser palabra viviente y tiene que haber una demostración de ella. El reino de los cielos debe de ser traído al pueblo o la gran comisión no puede ser cumplida. Y se nos dice que una vez que la verdadera iglesia tiene su verdadero Pentecostés, ella saldrá para terminar la obra de Jesucristo por todo el mundo. Y se nos dice que esto será una obra rápida. Será una corta y poderosa obra. Así que esta séptima edad va a ser una edad corta, y lo es. Ahorita está emparejada con la primera edad de la iglesia, que fue una edad corta en términos de longitud, de duración. Y la obra que está siendo hecha es la obra de Jesucristo. Así que será la palabra predicada en poder y demostración del Espíritu Santo. Y será en palabra, pero no en palabra nada más, sino en poder y demostración. Porque hay grupos entre nosotros que solo quieren agarrarse de esa parte de la palabra y decir, tenemos la palabra. Da, sabemos eso, tenemos la palabra. Pero ¿qué está produciendo? Todo mundo tiene una palabra, correcto. Las denominaciones tienen la palabra, pero ¿qué es lo que produce? Si es la palabra verdadera, producirá Jesucristo, producirá sus obras. Ustedes verán sus obras, verán los frutos de ella. Así que los elegidos de esta sexta edad de la iglesia que vivieron en el tiempo del traslape de las dos edades tenían la revelación de la Deidad. Tenían la revelación de Jesucristo para ellos personalmente. Y se aferraron a esa revelación. Y esa revelación les dio fortaleza. Iluminó más la palabra y glorificó el nombre de Él. Y sin esa revelación no pueden ni siquiera llegar a primera base. Usando terminología de béisbol, no pueden llegar a primera base. ¿Qué significa eso? Es que ni siquiera estás en el juego. Hay primera base, segunda base, tercera base y luego la base. Si quieres llegar a la base, tienes que estar en primera base primero, luego segunda y tercera base, y luego la base casa. Tienes que, para estar en el juego. Así que esa doctrina de Trinidad estaban manteniendo a las denominaciones fuera del juego. Así que, como mencionamos, y vale la pena repetirlo, ustedes no ni siquiera sabe uno a quién le está orando sin la revelación de que Él es un Dios y su nombre es Señor Jesucristo. Esa revelación por sí sola nos da fortaleza para elevarnos por encima de la tiranía de los sistemas denominacionales y caminar con Jesucristo. Nadie puede esclavizarnos nunca más. Esa revelación por sí sola lo libera a uno. Así que también se nos dice que Jesucristo es el gran pastor y somos bendecidos de tener un pastor en nuestra congregación que dice, sí, eso es correcto, un verdadero pastor. Jesús es el gran pastor y no solo es el pastor, pero es la puerta para el redil, que en la tradición occidental el pastor era la puerta al redil. El pastor reunía su rebaño en un lugar cercado, en un redil, es lo que lo llaman, antes del anochecer, y luego el pastor mismo se acostaba en la apertura de ese redil y él sería la puerta al redil. Así que para que un lobo o algo más llegara a las ovejas, el único acceso que tendrían era a través del pastor. Correcto. Y ese es un perfecto tipo de nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Para que Satanás llegue a ustedes, tiene que pasar a través de Jesucristo. ¿Y cuántos tienen confianza esta noche que Satanás no puede llegar a ustedes? Sí. Las ovejas conocen a su pastor y no seguirán a otro. Ellos totalmente le confían toda su vida y ellas son la responsabilidad de él. Solamente me gusta como el hermano Branham nos cuenta una pequeña historia. Él dijo allá atrás en los países occidentales muchas veces ponían sus cosas en la calle, la gente de las tiendas, la tienda no estaba detrás de puertas, sino estaba en la calle, era un mercado de puertas abierto al aire libre. Y él vio un rebaño de ovejas pasando por el centro de la ciudad y él pensó, oh, esto va a ser un caos por todas partes. Y él dijo que se sorprendió, estaba maravillado de ver que esos pastores, las ovejas, aunque estaban pasando por cosas que ellos hubieran disfrutado, no veían izquierda o derecha, pero mantenían su ojo en el pastor y siguieron al pastor por toda la ciudad. Es un perfecto tipo de cristianismo, ¿no es así? Pudiéramos irnos en esta dirección o aquella dirección, pero nuestros ojos están en Él, y donde quiera que Él nos guía es a donde debemos de estar. No estamos siendo deprivados. Donde quiera que Él nos guía, hay aguas quietas, hay pastos verdes, hay protección, hay consuelo. Él cuida de nosotros, nos alimenta y Él es responsable. Y Él toma esa responsabilidad completamente. Luego, una cosa más. También estudiamos, cuando leemos en la parábola de la boda de cierto hijo del rey, que invitaciones salieron y hubo muchas excusas que fueron dadas de por qué no vinieron a esta boda. Y luego, en el tiempo de la boda, el rey pasó por ahí y vio que uno de los que estaban atendiendo, que había venido, que estaba entre los otros, estaba vestido diferente que el resto. Así que el rey le dijo a los siervos, tomen a ese hombre, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, porque él no fue hallado vestido de la ropa de boda, la misma ropa que todos los demás estaban vestiendo. Si ese hombre hubiera pasado por la puerta, él hubiera saludado por el novio y hubiera sido provisto por la misma boda de ropa, una boda de ropa que era como todas las demás. El Espíritu Santo es el gran igualador. ¿No les encanta eso? Sin el bautismo del Espíritu Santo, una iglesia santificada, todavía hay diferencias y aún tienen al rico y al pobre y el esto y el aquello. Pero el Espíritu Santo es el gran igualador. Si eres bautizado en el Espíritu Santo y otros son bautizados en el Espíritu Santo, todos somos iguales. Correcto. Y ya que todos somos iguales, estamos viendo por las necesidades de otros. Así que no importa quién tiene más o quién menos. Todo mundo es cuidado. Ustedes, es el mismo, todos son iguales. Es el mismo Espíritu Santo. Es poderoso, es maravilloso. Así que este entró y no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Es básicamente lo que esa parábola nos estaba mostrando. Y sin el Espíritu Santo pasas por el periodo de tribulación, por supuesto. Así que este no pasó por la puerta. Si hubiera pasado este por la puerta, el novio lo hubiera saludado a la puerta y, de hecho, el novio es la puerta. Y se hubiera revelado para él y en el verdadero bautismo del Espíritu Santo y hubieran sido todos iguales. ¿Saben? Les daré simplemente, tengo 30 segundos más aquí, de mi propia historial. Yo tuve que pelear por el bautismo del Espíritu Santo cuando vine al mensaje. Nunca se me había enseñado de él en las denominaciones de la manera en que le enseñan a uno en la iglesia bautista, por ejemplo, es que cuando das tu corazón al Señor Jesús tienes el Espíritu Santo. Bueno, yo tenía problemas con eso, porque entonces, ¿cómo es que todavía estoy luchando con esto y aquello? ¿Cómo podía fumar un cigarrillo si tengo el Espíritu Santo? ¿Saben? ¿Cómo puedo actuar de una manera alrededor de mis amigos y actuar de otra manera cuando estoy en la iglesia si tengo el Espíritu Santo? ¿No debe de haber poder guardador? Así que eso es lo que le enseñan a uno. Y si uno es sincero, y especialmente si eres simiente de Dios, estarás desilusionado después de un tiempo porque te das cuenta. ¿Sabes qué? Esto no es de lo que la palabra está hablando. Yo no tengo aquello de lo que la palabra está hablando. Así que tan pronto reconoces eso y le dices a la gente, hay algo falta en mi vida, se ponen nerviosos porque estás estremeciendo el barco. Porque si algo falta en tu vida, tal vez está faltando en la vida de ellos también. Así que no debes de cuestionar. Yo sabía que algo faltaba. Y cuando este mensaje cruzó mi camino, habían cosas que yo necesitaba que Dios hiciera para librarme de ellas, para aún darme esperanza, para que yo pudiera ir más adelante de lo que lo hice con la iglesia bautista, ¿correcta? Y Él hizo eso. Él me libró de cigarrillos y verdaderamente estaba limpiando mi vida y me puso en el camino para el bautismo del Espíritu Santo. Y luego yo comencé a escuchar el mensaje de 1965 hacia atrás. Yo fui en esa dirección, escuchando a través del programa automático de correo. Se me olvida cómo lo llamaban. Estaban filtrando, limpiando las cintas y luego las liberaban una caja a la vez. En ese tiempo, esto era como en 1988, una caja de cintas era como $30. Hoy en día pensaría uno, eso no es demasiado. ¿Quién gastaba $40 a la semana en comestibles? Nuestro presupuesto no permitía eso. Así era de apretado nuestro presupuesto por varios años. Pero yo quería, yo fui agarrado inmediatamente. Estoy oyendo esto, sé que estoy oyendo cosas que nunca antes había oído. y estoy obteniendo respuestas a preguntas, y hay realidad ocurriendo en las reuniones, y no hay jactancia ni tratando de atraer atención a uno mismo ni insistiendo en una organización. Este era Jesucristo siendo predicado y presentado al pueblo. Es basado en la Biblia, ¿saben? Y así que eso es lo que yo quería. Yo quería eso. Y yo siempre creí que si esta Biblia es verdadera, tenemos que tener días de la Biblia hoy, y no como las denominaciones lo enseñan, que todo fue atrás, que todo fue hecho en los discípulos, solo cree, ¿sabes? Bueno, el diablo cree, pero no lo está ayudando a él mucho. Tiene que haber una realidad, correcto. Así que a medida estoy escuchando estos mensajes, no tardó mucho tiempo en que oír el mensaje, la señal. El hermano Branham lo predicó varias veces, pero el hermano Branham, creo que fue en uno que predicó en Dallas, dijo, he estado esperando traer este mensaje por un tiempo. Y él dijo, este es el mensaje más importante. Y todo el mundo, gente en ese tiempo me estaban tratando de decir de el cuarto jalón. Yo ni siquiera sabía cuál era el tercer jalón. Me estaban tratando de jalar en esta dirección o en aquella y tratar de ponerme grilletes denominacionales. Yo solo quería conocerlo a él y saber que él me iba a guardar y no iba y yo a apostatar. Así que el hermano Branham dijo que ese era el mensaje más importante. Él dijo, sin la señal, tú no vas a ir. Tienes que tener la señal. Y la señal fue dada en el tiempo de la tarde, ¿correcto? Así que me di cuenta de que por lo que yo tenía hambre y sed era escritural, y que Dios me va a dar aquello por lo que estoy clamando. Realmente no sabes por qué estás clamando, solo sabes que algo falta. Sabes que no puedes vivir la vida. Yo sentí, estoy seguro que me sentí de la misma manera en que Pedro se sintió después de que negó a la palabra al Señor tres veces y lo dejó para que muriera en la cruz. Pedro y dijo, Señor, no hay manera alguna de que yo me voltearé contra ti. No hay manera. No hay manera en que yo te negaré. Y así sucesivamente, pero sin el Espíritu Santo lo harás. Así que mi deseo era que Dios cumpliera su palabra. Él me dio esa promesa. Así que rápidamente, uno no sabe qué es que uno está buscando. Solo sabes que algo te falta. Sabes que no puedes vivir la vida. ¿Sería eso justo decirlo? ¿Sabe uno de que entre más prueba uno, más desastre hace? ¿Sabes que entre más uno promete, así como Pedro, más no vas a hacer lo que dijiste que no ibas a hacer? Sin embargo, pensaste que lo ibas a hacer. Era sincero, como un ataque al corazón, pero sin embargo, tienes que morir y dejar que Él te llene con el Espíritu Santo. Así que yo estaba tomando una posición firme sobre eso y buscando. Yo fui a diferentes iglesias buscando esa vida. Y en varios de los lugares al que fui, ellos dijeron de que yo tenía un acercamiento bautista de ellos. Y dijeron, bueno, si crees el mensaje, entonces lo tienes. Yo estoy bastante seguro que no lo tengo. Y es bueno que tú puedes decir eso, pero yo necesito saber. Yo no estoy buscando sangre, yo no estoy buscando una sensación. Eso es lo primero. Que entra a estas mentes intelectuales que están buscando una sensación. Correcto. Yo no estaba buscando una sensación, yo estaba buscando vida. Yo estaba buscando que esta palabra escribí para el que quiera. No, yo te la escribí a ti, yo te estoy hablando a ti. Yo guardaré mi palabra a ti. Yo seré responsable de ti. Yo te guiaré, yo te dirigiré. Yo no dejaré que apostates. yo había caído tantas veces que yo no iba a probar más, a menos que él me diera algo que me guardara. Bueno, lo hizo. Así que el punto al cual quiero llegar, que verán en un momento, es que yo tuve que pelear. ¿Saben? Y eso es cierto para todos. Yo tuve que pelear por el Espíritu Santo antes de que recibiera el Espíritu Santo. En otras palabras, tienes que creerlo. Tienes que pararte firme. Y serás probado. Correcto. Pero tomas esa posición y luego Dios cumplirá su palabra. Así que una vez que recibí el Espíritu Santo, entonces fui puesto en otra, una categoría diferente en muchas iglesias. Dijeron, bueno, no puedes aferrarte a Pentecostés y aferrarte a este mensaje al mismo tiempo. Y yo estoy pensando, ¿qué piensas aún que es Pentecostés? Muéstrame donde Pablo dijo eso alguna vez. ¿Sabes qué? Vamos a ir más allá de Pentecostés. Muéstramelo. Tienes que tener un Pentecostés. Lo que es Jesucristo haciéndose real a ti y entrando para morar en ti, para guiarte y dirigirte, para guardarte y dándote poder para que no apostates. No es la restauración de los dones, eso viene antes de que aún antes de que del bautismo del Espíritu Santo. Puedes tener los dones y no tener el Espíritu Santo. Judas lo tuvo. Estoy llegando a mi punto, lo siento, fue un pequeño sermoncito. El punto es que si te paras por una reunión a la antigua, que el profeta lo dijo de principio al fin, si te paras por el verdadero bautismo del Espíritu Santo, si te paras donde la gente se puede salir fuera de orden lo suficiente para ser salvados, ustedes van a ser un raro y ustedes serán etiquetados como tal vez no un verdadero creyente del mensaje, un verdadero miembro de la novia. Pero estás vestido de la boda de ropa de bodas, así que eres el raro. Y adivinen qué, estamos acercándonos tanto al final ahora que de esa parábola sabemos que hay un tiempo que viene donde hay un grupo de gente que están juntos, que todos tienen el Espíritu Santo, correcto. Y el tipo que no los tiene es el raro. Así que como Sara y Abraham tenían que ser raros hasta que Dios vindicó la promesa por un largo periodo de tiempo, así lo es con nosotros. Una vez que sus cuerpos fueron cambiados, todos los demás eran los raros, no ellos, ¿correcto? Así que digo esto porque vamos a entrar en esto cuando entremos en la siguiente edad de la iglesia. La razón por lo que lo estoy trayendo ahora especialmente es porque hay un traslape. Hay cosas que están mezclándose de una a la otra y es importante de que hagamos esta distinción porque lo que ocurrió en 1906 no fue el mensaje a la Odisea, ¿correcto? Era obra del Espíritu Santo y fue un derramamiento de los dones, así como Jesús envió a sus discípulos y les dijo, les doy poder para que vayan y hagan estas cosas. El mensaje no vino sino hasta el final de nuestra edad, o a más tarde en nuestra edad, debería yo decir. Ok, preguntas. Sí, este. ¿Correcto? Hablando del micrófono. Puedo hacer una cosa correctamente. Gracias. Muy bien. Me estoy preguntando. ¿Tenía Juan Wesley la revelación de la deidad? Sí, sí la tuvo. ¿Predicó eso? los metodistas, la iglesia metodista no tiene eso. Él no era metodista, pero comenzó la iglesia metodista. La organización rápidamente perdió la luz que tenían. Correcto. Sí. Una manera buena de ver eso. Yo recuerdo, y probablemente algunos de ustedes, que el cabello de ustedes es casi como el mío, de color. Y recuerdo en los 60s, la iglesia nazarena eran peregrinos de santidad. ¿Y dónde están parados ahora? ¿Quién sabe? Para mí hay un grupo de gente de denominaciones que solo son bautistas. Vivan como quieran. Ellos ni siquiera se paran por aquello por lo cual se separaron. Correcto. La iglesia metodista solía pararse por santidad también. Correcto. Traten de encontrar santidad en la iglesia metodista. Correcto. Sí. El mensajero tenía esa revelación. Fue rápidamente la organización que se formó rápidamente, la ahogó. Pero el verdadero creyente continuó con eso. Y si lo piensan, tú tienes ancestros que tenían esa revelación, correcto. Ellos eran santidad. Eran verdaderos wesleyanos. Ellos tenían la luz que Wesley tenía. Y estaban llevando eso adelante. Así que si encontraba uno esa revelación de la Deidad, también encontraba uno la vida, la santificación a sí mismo. Pero es asombroso que tan rápidamente, miren, así que ¿cuánto tiempo tardó lo que llamaron el derramamiento del Espíritu Santo? Fue un derramamiento del Espíritu Santo. Ciertamente fue el cumplimiento de Joel que dijo, saben, en el tiempo del fin derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Correcto. Jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones o al revés. Estoy confundido sobre eso ahorita, pero con otras lenguas le hablaré a la gente. Esa es una profecía siendo cumplida. Correcto. Y por unos cuantos años, ¿sabes? Solo hubo un gran clamor. La gente estaba juntándose, estaban teniendo cosas en común, y solo se requirieron 8 años para, de 1906 a 1914. En 1914 formaron el Concilio General y las Asambleas de Dios y ahogaron lo que estaba allí. Correcto. Así que lo que ocurrió en 1906 era difícil encontrarlo en el, por así decirlo, iglesias pentecostales. Así que cuando el hermano Branham estaba tirando contra, él nunca tiró contra Pentecostés, él tiró en contra de las organizaciones pentecostales. En 8 años, ellos ahogaron la vida. Ellos se cerraron en eso. Ellos ni siquiera estaban parados por lo que ellos reclamaban sobre lo que ellos reclamaban que se habían organizado. Ok, ¿alguien más? Gracias por venir. Por cierto, es bueno verlos a todos aquí esta noche. Tengo una cita. Que el hermano Branham, si pudieras tú darme tu opinión sobre. Dice, el libro tiene misterio y el hombre solo se está desenvolviendo ahora. No el nombre de cada uno, sino lo que el misterio del libro es mientras está llamando esos nombres. ¿Entiendes eso? El libro no dice, Liveo ha de ser salvado en este tiempo, en esta edad de la iglesia. O Orman Neville, o quien quiera. No, no dice eso. Solo muestra el misterio desenvolverse, el misterio de que, pero nosotros por fe lo creemos. Y así que la respuesta es que Dios es lo que se está desenvolviendo a nosotros, para nosotros personalmente. Es que a medida este libro se abrió, uno se está encontrando. Aquí es donde estoy. Aquí está la parte del drama en que yo estoy viviendo. La Biblia está hablando de mí. Ese soy yo, ¿saben? Y tu nombre significa tu carácter, significa lo que vas a hacer. Así que no dice Orman Neville, por eso es que no dice Orman Neville o William Branham. Aquí está el libro de nombres, veamos. Joyce Babcock no está aquí. No está escrito de esa manera, pero está ahí. Tú ves tu nombre, tú ves tu identidad, correcto, en el libro, y tú sabes que Él te está hablando a ti. Y estamos viéndolo en una manera en que, una vez que este libro se abrió, estamos viéndolo en una manera en que las denominaciones nunca lo hicieron. Así que ese es realmente el punto que está tratando de hacer ahí. Porque tanta gente piensa que tu nombre terrenal, de hecho, está escrito en un libro. Exactamente, correcto. Así que la sombra de eso es Jacob e Israel. Jacob luchó con el ángel, ¿saben? Y él estaba queriendo encontrar su nombre en el libro, correcto. Su nombre era Jacob. El ángel le dijo, no, tu nombre no está ahí. Últimamente encontró su nombre, no era Jacob, es Israel. Eso es quien él realmente es. Y así que olvídense de que de hecho hay un nombre asociado con ello, Príncipe de Israel. Para nosotros el tipo sería novia, correcto. Eso es quien yo soy. El hermano Branham dijo, yo no lo llamo iglesia, lo llamo novia. Así que no es nuestro nombre natural, obviamente, y no es un nuevo nombre natural, sino es que quienes realmente somos, quienes somos en esta obra que está siendo representada, y personalmente uno se encuentra en el volumen del libro. Cuando Pablo dijo, nosotros los que estamos vivos y permanecemos, ese soy yo, yo me encontré. Cuando Malaquías dijo, he aquí, te envío a ti, a Elías el profeta, ese soy yo. Ese es el tú del que él estaba hablando, o tú te encuentras ahí, tú sabes, ese soy yo. Tú no puedes probárselo a nadie, pero por fe, tú crees que ese eres tú, correcto. Yo ciertamente no soy Judas. El diablo trató de convencerme de eso por un tiempo y un día simplemente lo pensé y dije, estoy de acuerdo que siento como que soy un perdedor la mayor parte del tiempo, diablo, pero ¿por qué? Es que no puedo soportarte. No me agradas. ¿Cómo puedo ser tu hijo? ¿Cómo puedo yo ser un hijo de tu reino? Cuando no me agradas, no me agradan tus maneras. No quiero ser como tú. Correcto, porque yo no soy su hijo. Yo estoy identificado en otra parte del libro. Correcto, ¿alguien más? La hermana está preguntando, estaba pensando sobre el Espíritu Santo en los 60 y 70. Y pienso ahora, es el Espíritu Santo. Es diferente. ¿Qué fue eso? Respuesta. Tengo que tener cuidado con esto porque si era verdaderamente elegido y digamos moriste o falleciste hace 50 años o lo que sea, que es de lo que estás hablando, tú tenías el Espíritu Santo, lo tenías, pero cuando la palabra, así que el patrón es que fueron justificados, santificados, hubo dones que Jesús dio y luego Él comenzó, a menos que bebas mi sangre y comas mi carne, no tendrás parte. La palabra vino y luego el bautismo del Espíritu Santo. Así que teníamos que tener la restauración de la palabra para que el verdadero bautismo, para tener un verdadero Pentecostés, correcto. Yo lo diré de esta manera, lo que tenemos ahorita es mayor que lo que ellos tenían. Es el mismo Espíritu Santo, pero ha entrado detrás del velo. El hermano Branham lo dijo de esta manera. Él dijo, la persona del Espíritu Santo descendiendo adentro de ti. Así que no es solo una unción, sino que es la persona de la palabra en ti. ¿Saben? Es la cabeza uniéndose con el cuerpo. Así que si la cabeza no se hubiera unido con la cabeza no se había unido con el cuerpo antes de 1963, pero el genuino creyente, ellos tenían la vida, correcto. Pero no tenían toda la restauración. Teníamos las cintas y los libros y lo encantábamos. Ayunábamos y orábamos algunas veces por día. Nos íbamos a casa y era maravilloso, pero ahora está dentro y es maravilloso. Sí, está bien dicho. Hasta la restauración de la palabra y el verdadero, que viniera la verdadera, verdadero Pentecostés y la revelación de la palabra. Todavía te querías más y estabas buscando diferentes reuniones porque querías más. Pero lo que tienes ahora, lo tienes todo, correcto. Y si las puertas de la iglesia se cierran, todavía lo tienes todo. Y no necesitas ser que sea bombeado. No necesitas. Por eso es que si lo piensas, estoy realmente contento de que mencionaste esto. ¿Por qué no estamos teniendo grandes campañas ya? ¿Por qué no estamos teniendo estas grandes tipo de reuniones en que nos juntamos? No hay propósito para eso. Sirvió su propósito. Eso todavía estaba siendo una dispersación. Eso era todavía trayendo gente. Pero ahora, ¿saben? Esa lluvia tardía y la lluvia temprana y la lluvia tardía viniendo juntas y ahora está produciendo algo, está creciendo y produciendo algo. Así que realmente es diferente ahora. Hay grupos en nuestro mensaje de que dirán, ya desde la apertura de la palabra, el bautismo del Espíritu Santo viene de diferente manera. Están en parcialmente correctos. Desafortunadamente, el énfasis que ellos están tratando de hacer es que no hay sensación alguna, no hay Pentecostés. Correcto, por eso es diferente, no hay Pentecostés. Uno simplemente cree la palabra y eso es todo. Bueno, todavía hay un Pentecostés. Si no hay Pentecostés, entonces estás muerto. ¿Sabes? No tienes vida alguna. Necesita haber un Pentecostés. Y sin eso, ninguno de nosotros tiene una oportunidad. Nos apostataremos, nos caeremos. Bien intencionados como pudiéramos serlo. Así que cuando lo digo que vino en una manera diferente que viene, la plenitud de la palabra vino, la apertura de la palabra, y ahora el requisito es que a menos que comas mi carne y bebes mi sangre, no tienes parte conmigo. ¿Aceptas esto? ¿Lo recibirás? Y cruzas el Jordán a la tierra prometida, la palabra abierta, o todavía te queda afuera, los hombres están cayendo del cielo y los zapatos no se están agotando, y todavía hay avivamientos aconteciendo, pero dentro de la tierra, en 2 Corintios capítulo 5, correcto, cuando llegues a esta fiesta, debes ser limpiado de la vieja levadura de malicia e incredulidad. Hemos llegado a la apertura de la palabra y tenemos que, y eso determinará si o no recibirás el Espíritu Santo, ya sea si recibirás esa palabra, la plenitud de la palabra. Así que, gracias. Estoy contento de que tenemos hermanos y hermanas de. Tú estuviste en reuniones, algunas de las reuniones del hermano Branham. Así que tenemos gente a lo largo del espectro aquí, de diferentes partes de esta edad de la iglesia. Y aquellos de nosotros que no teníamos edad todavía, miramos hacia atrás y, hombre, quisiera yo haber podido. Eso fue tan maravilloso. Quisiera haber estado en esas reuniones. Eso debe haber sido maravilloso. Pero necesitamos gente como tú misma entre nosotros para recordarnos que sí, eso fue grandioso, pero esto ha progresado. Lo que tenemos aún ahora es mayor. De otra manera, ¿cuál era la propósito de la apertura de la palabra? Ciertamente no fue para entretenernos o hacernos discutidores educados. Es la plenitud de la palabra regresando, y luego es Cristo viniendo y morando en uno, enseñándole a uno lo que uno ha oído. Así que sí. ¿Alguien más? Sí, señor. Solo en referencia a lo que la hermana Lidia estaba hablando, fue como el Espíritu Santo, correcto. Dios progresa a medida sigue. Y da un poquito más, hasta que. Así que no importa cuánto uno ayuna y ora, corrígeme, estoy errado, a menos que Dios se revele a ti, no hay objeto alguno. Estos monjes que viven en las colinas y todo el día y todavía no tienen las revelaciones. Eso es correcto. Y el hermano Branham dijo que no puedes hacerte que tengas sed. Así que yo recuerdo, hay tantas cosas en el mensaje que yo no puedo dar vueltas, nunca he podido dar volteretas, pero en mi mente he dado volteretas y saltando fuera de mi piel. Pero dijo el hermano Branham, dijo que no puedes hacer que tengas sed. Así toma eso y toma la escritura. Entonces que Jesús dijo, bendito los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Así que tú tienes esa sed y sientes lástima por mí mismo. Yo lo tenía, yo me sentía aislado, me sentía malentendido y sentía como que la puerta está siendo cerrada para que yo obtenga el Espíritu Santo. Y yo simplemente, yo no puedo seguir adelante. Yo no quiero seguir adelante. Tengo sed de algo. A menos que yo lo reciba. Yo no ni quisiera seguir adelante. Yo no me daba cuenta, bendito eres, si yo no tuviera esa sed. Yo no hubiera seguido presionando por ella. Pero fue Él el que pone esa sed en ti. Es Él el que te atrae. Es Él el que te la revela. Así que a medida tú, como tú dijiste correctamente, ninguno de nosotros, yo probé eso. Yo recuerdo, antes de que el mensaje cruzara mi camino, yo recuerdo tomando mi Biblia y saliendo al bosque y leyendo del libro de Apocalipsis. Y yo pensé, bueno, Dios, si esta es tu palabra y tú la escribiste aquí, debes de querer saber, de que sepamos lo que significa. Así que te estoy pidiendo que abras mis ojos. Bueno, no sucedió, correcto. Si yo hubiera ayunado, no hubiera sucedido. Si hubiera el monte más alto del planeta, no hubiera sucedido. Pero sí sucedió a través de su manera provista. Y eso también es algo que es muy consolador. Si Él tiene una manera provista, uno sabe que va a funcionar. Yo no había oído el mensaje, así que no se iba a abrir. Tenía que venir a través de un profeta y yo tenía que oírlo de esa manera. Y así es como Dios lo revelaría a uno. Amén. Una astuta, muy astuta observación ahí que hiciste. Y retrocediendo a la quinta edad de la iglesia, Lutero todavía fumaba una pipa y bebía cerveza y era antisemítico, pero tenía la vida. Si él hubiera estado enterado de la luz que Wesley tenía, él hubiera caminado en ella, pero no podía hacer que esa luz viniera a él. Así que va directo con tu punto. Así que esa gente que estaba viviendo una vida piadosa y tenía a Cristo, tenía el Espíritu en su vida y estaban conmovidos y estaban venciendo antes de que la palabra se abriera. Esa es la misma vida, pero solo en una diferente medida. Correcto. Así que Lutero tuvo la misma vida, pero era una diferente medida, correcto, porque esa medida es proporcional a lo que Dios nos está revelando en ese tiempo, correcto. Solo para coronar ese pensamiento, no queda nada más que para que Él nos lo revele. Así que lo tenemos todo. Así que deberíamos de tener todo, correcto. Deberíamos de tener más que lo que tuvieron en cualquier otra edad, correcto. Y lo tenemos. Dios nos ayude a reconocer eso. ¿Alguien más? Simplemente voy a hacer un comentario rápidamente. El hermano Branham habló de cómo puede ser sellado bajo otra edad, correcto. Puede ser wesleyano, digo wesleyano, un seguidor del mensaje de Wesley, y saben, y vivir hasta 1920, y tal vez tú no experimentaste el derramamiento de los dones, pero sí experimentaste todo en esa edad en la que habías estado viviendo. El hermano Branham dijo, está sellado bajo esa edad. Así que hay pentecostales que eran pentecostales, digámoslo de esa manera. El hermano Branham fue a los pentecostales. Hay pentecostales que fueron sellados en esta edad que no conocían el mensaje. El mensaje no había sido revelado, pero fueron sellados. ¿Ayuda a eso? Espero una pregunta. Leyendo por las edades de la iglesia. A lo largo de las edades de la iglesia, Dios estaba revelando palabra parcial. Era el poder de Dios en medida. En otras palabras, él daba algo del poder. Ahora en esta edad dice, porque tiene poca fuerza. ¿Es el mismo poder o está hablando de poder o qué? Porque la poca fuerza que tienes, y en otra parte dice que la verdadera iglesia está sacando de eso, ganando más fuerza. Exactamente. Ellos tenían suficiente fuerza. Ellos no tenían todo el poder que era necesario, como en el día de Pentecostés, como la iglesia restaurada. Les faltaba. Hablando de tu punto, la medida de la palabra es la medida del poder. Con la palabra viene poder. Así que tenían poca fuerza y comenzó con primera base, la revelación de la Deidad, que Él es uno, y este es cuál es su nombre. Y eso te da, eso cambia las cosas para uno. No estás en tu destino aún, pero estás un paso más arriba de lo que está, de donde estabas antes. ¿Correcto, hermano Joel? Él salió de la iglesia luterana, yo salí de la iglesia bautista y fuimos golpeados con ese garrote de tres esquinas en la cabeza y fuimos apaleados con eso, pero da poder al salir de eso. Solo sigue. Solo quiero compartir, si tuviéramos todo el poder de Dios, pero no toda la palabra, pudiera hacer gran daño también. Ahí lo tienes. Buen punto. No teníamos el carácter para ello, no teníamos la palabra, no sabíamos. Así que el hermano Branham me hace estas afirmaciones y se vuelve tanto más. Son citas portables que la gente ha estado citando por 60 años, pero se va a llegar a ser tu cita, se va a volver real para ti en algún punto en el tiempo. Él dijo, ella tiene su palabra y ella sabe qué quiere él que se haga con ella. Así que hablando de tu punto, si no tengo esta palabra y yo no sé para qué quiere que sea hecho con eso, ¿para qué me daría poder? ¿Para qué me daría poder para ir a hacer algo que yo no sé qué quiere que haga? Así que con la medida de la palabra trae una medida, un incremento en el poder. Así que tenemos la plenitud de la palabra y Él es la palabra. Y Él está en su cuerpo de muchos miembros. Y así que lo que tenemos, yo realmente Estoy contento de que mencionaste esto. Lo que tenemos ahorita mismo es lo que ellos tuvieron antes de Pentecostés. Tenemos a Jesucristo caminando sobre la tierra, pero está en un diferente cuerpo ahora. Está en un cuerpo de muchos miembros. Eso es lo que tenemos. No había nada que fue detenido, ¿correcto? O retenido. Él está en su cuerpo ahora. Tenemos la plenitud de la palabra. Con eso viene el poder. Ahora, yo no tengo todo él. Ustedes no lo tienen todo él, pero como cuerpo, ¿correcto? Lo tenemos a todo él. Así que pudiéramos ver algo en mi vida o ver algo en la vida de alguien más, pero todos juntos estamos viendo la plenitud de Cristo en un cuerpo. ¿Alguien más? Estoy muy contento ahorita. Este es nuestro mensaje. Ok. Si tenemos la palabra, porque no tenemos el poder que los apóstoles tuvieron, porque se iba a ser restaurado a la fe apostólica. ¿Dónde va a venir ese poder? Porque yo quiero ver el poder moviéndose, porque la gente en el mundo necesita ver la palabra manifestada. Así que la respuesta es madurez. Esa es la respuesta. Es una cosa tener la palabra y otra cosa tener la palabra. Correcto. Hemos tenido la palabra por 60 años ahora. Correcto. Tal vez 63, 2023. Aún yo puedo hacer eso y ni siquiera me quité los zapatos. 60 años. Yo sometería que tenemos más poder hoy que los creyentes lo tuvieron en 1963, exceptando al hermano Branham, haciendo eso a un lado. Hay más manifestación ahora que la hubo entonces, porque nos ha llevado 60 años y diferentes, entrando a diferentes tiempos. El libro tenía que ser abierto a cada uno de nosotros. Se abría, pero hasta que se te abre a ti, no está abierto. Así que tuvimos que crecer y madurar. Yo creo que ese poder está aquí ahorita mismo. Y ahí es a donde yo iba el miércoles en la noche. A donde yo iba el miércoles en la noche es que no estamos esperando nada. No estamos esperando que Dios haga algo. Estamos esperando que nosotros se requiere. ¿Recuerdan cuando el hermano Branham tuvo esa visión? Que fue en Paradoja. Fue ese el mensaje donde nos cuenta sobre. Él tuvo dos sueños o visiones. Dijo, la primera parte, él estaba viendo hacia abajo un mapa de Palestina y él iba encaminado hacia Palestina y dijo, estaba a dos tercios del camino al río Jordán, ¿correcto? Y, por supuesto, el primer jalón, segundo jalón, el tercer jalón es la apertura de la palabra, es entrando en la tierra, la plenitud de la promesa y todo eso. Y la segunda parte de sus sueños fue que había una serpiente que él vio que estaba tratando de morder a un hermano y dijo, todo mundo tenía temor de la muerte, ¿correcto? Y él dijo, que esa serpiente fue a morder a uno de sus hermanos y el hermano Branham clamó y retó esa serpiente y vino y trató de morderlo a él, pero no pudo. Y el ángel del Señor le preguntó, ¿cómo te gustaría atar esto? Por supuesto, esa serpiente representa la muerte y todo el mundo tiene temor de la muerte. Ese es nuestro último enemigo, es la muerte. Y la muerte no ha sido traída bajo nuestros pies hasta el tiempo correcto. La muerte es derrotada, pero no ha sido traída bajo los pies del cuerpo hasta esta última edad. Así que el ángel del Señor le preguntó, ¿cómo te gustaría atar esto? Y él dijo, oh, ¿cómo quisiera? Y él dijo, átalo y está atada. ¿Saben? Y ató esa serpiente y se volteó en un signo volteado al revés y era como de un color azul. Y dijo, puedes desatarlo también, correcto. Bueno, la muerte es el mayor de nuestros enemigos y es el último. Y si puedes conquistar la muerte, entonces todo debajo de ella, correcto, el cáncer es inferior a la muerte, correcto. Cualquier cosa con lo que tal vez puedas luchar es inferior a la muerte. Así que si puedes atar a la muerte, entonces todo debajo de ella está atado. Ese es el lugar. Así que el hermano Branham, siendo el mensajero y siendo el que tenía que llegar a madurez primero, y vimos eso manifestado en su vida. Él dijo, ¿qué necesito hacer? Él dijo, hubo muchas cosas aconteciendo en la casa. Los niños estaban levantándose para ir a la escuela. Había un tiempo de presión, había ruido. Pero está preguntándole al Señor, ¿qué necesito hacer? Y él abrió su Biblia a 2 de Corintios capítulo 5, que acabo de citar hace un poquito, y se le dijo, debe ser más sincero, correcto. Una paradoja, ese es el mensaje en que nos estaba diciendo esto. Debe ser más sincero, y yo recuerdo que yo estoy estudiando estas cosas, soy nuevo al mensaje, estoy devorando estas cosas, y yo estoy pensando en ese tiempo, estoy pensando, ¿sabes qué? Más sincero. Yo estoy tratando de ser tan sincero como él lo fue cuando se le dijo de que tenía que ser más sincero. A él no se le estaba diciendo de que no era sincero. Se le dijo, debe ser más sincero. ¿Correcto? Y lo que eso nos está mostrando, por supuesto, según de Corintios 5, cuando llegues a esta fiesta, es la apertura de la palabra. No puedes llevar tus ideas denominacionales a la apertura de la palabra. No puedes aferrarte a yo pienso esto y pienso lo otro. Tienes que decir estoy errado. Tienes que celosamente arrepentirse. Tienes que estar dispuesto a estar dispuesto a que todas tus doctrinas sean aplastadas, porque no puedes aferrarte a eso. No puedes llevar eso a la tierra. No puedes llevarlo a la apertura. Tienes que ser más sincero, correcto. Así que esa sinceridad es Dios. Si hay algo, alguna cosa que yo tengo mal, si hay algo que yo he sido enseñado que está errado, yo no lo quiero, yo no quiero aferrarme a eso. Así que muéstramelo y yo me arrepentiré para que yo pueda recibir. La gente que no ha aceptado la apertura de la palabra es porque ellos no están dejando oír su incredulidad. Es simplemente eso, correcto. Así que uno tiene que soltar. Y el hermano Branham, aquí está la palabra siendo abierta. Él había enseñado que el jinete del caballo blanco era Cristo. Y era el anticristo. Y él lo admitió. Ahora, si él hubiera jugado juegos con eso, que es como mucha gente hace, yo realmente nunca dije eso, me malentendiste, yo bla, bla, bla. No, él fue sincero. Él dijo, yo estaba listo. Ahora la apertura de la palabra, yo estoy listo a venir y agarré unas cosas que Larkin dijo y este dijo y aquel dijo y estoy listo para venir a enseñar sobre eso. Pero luego él vino, dijo, yo hubiera estado errado por 1,000,000 millas. Él tuvo que decir, estoy errado. Y este es el líder de nuestro movimiento. Así que eso me da esperanza. Dijo, yo estaba errado. Hay un tiempo de limpieza por el cual todos estamos pasando. Por eso necesitamos oír la palabra. Por eso sigo martillando que la gente necesita venir a la iglesia. La palabra tiene que ser predicada. Ustedes tienen que estar dispuestos a dejar ir sus ideas denominacionales y no tienes que haber sido parte de las denominaciones para tener ideas denominacionales. Eres una denominación de una persona. Esta no es la edad de yo pienso. Yo sé que estoy siguiendo adelante aquí, pero realmente encaja aquí. Así que algo que tú dijiste aquí más temprano.
Y
aquello que es en parte, hemos tenido revelación parcial durante la edad de la iglesia y Dios la ha ignorado. Pero ahora tenemos la plenitud. Así que eso que es en parte está siendo desechado. No podemos tener verdades parciales. No podemos tener justificación sin y no santificación. No podemos tener justificación y no el bautismo del Espíritu Santo, la apertura de la palabra. Lo que se requiere ahora, mucho ha sido dado, todo es requerido. Ahora tenemos la plenitud. Así que aquello que es en parte ha sido desechado. Dios ya no lo está ignorando. Y por eso podemos hacer la afirmación que las denominaciones no se van a ir en el rapto. No me importa quién esté en las denominaciones, no se van a ir. Tienen que salir de eso y entrar en esto. Porque, de hecho, no estoy tratando de evitar tu punto aquí. Estoy tratando de llegar a eso, pero quiero ir más allá de eso por un momento. Porque no solo va a haber una mayor manifestación, pero va a haber la mayor manifestación. Porque no solo va a ser el hermano Branham que atará la muerte, sino ustedes y yo. Ustedes y yo mirando a la muerte y diciendo, no a mí. Tú no tienes ninguna fe a mí. Tú no me vas a escoltar. Yo voy a entrar en este otro cuerpo. Eso se va a requerir la plenitud de la palabra y madurez. Correcto. Así que, en algunas maneras, estamos viendo lo que estuvo en ministerios de los apóstoles, pero no al extremo en que deberíamos de estarlo viendo. Y es porque el mensaje que trajimos el miércoles en la noche es porque tenemos que ser más sinceros. Correcto. Si el profeta tenía que ser más sincero, no tenemos que hacerlo nosotros. No estoy diciendo que no seamos sinceros, sino más sinceros. Significa que estamos examinando todo lo que reclamamos creer o afirmamos creer y estamos haciendo todo esfuerzo de obtener todo el aceite que podamos. Y estamos esperando, estamos buscando. Yo no lo estoy buscando allá afuera a él. Yo quiero ver una mayor medida de Cristo solo entre nosotros, ¿correcto? Dejemos que empiece aquí. Así que, ¿cuál es el orden para eso? Dejen que comience aquí. Dejen que comience allí. Cada uno de nosotros tiene que verlo de esa manera para que cuando nos juntemos, todos estamos añadiendo, ¿correcto? No estamos deteniendo, sino que estamos añadiendo. Yo no recuerdo, hermano Juan, voy a buscarlo para la siguiente vez que nos reunamos, pero el hermano Branham hizo afirmaciones de una rápida obra corta y lo que estamos viendo en parte será lo veremos ser hecho en una mayor medida. Así que voy a buscar esas afirmaciones de nuevo porque ha sido un tiempo desde que las vi y parece indicar que, ¿saben? Que va a haber una mayor. Tiene que haberla, correcto. De otra manera, no hemos sido restaurados. Porque si produjo lo que hizo hace 2000 años, tiene que producirlo de nuevo hoy, correcto. El oro y plata no tengo lo que tengo. Te doy. Así que no hay un mensaje que falta que necesitamos oírlo. Tenemos todo. Simplemente necesitamos llegar a ser todo eso. Necesita ser vivificado a nosotros y vivir en nosotros. Tiene que ser real. ¿Alguien más? En el tiempo en que el hermano Branham predicó eso del jinete del caballo blanco siendo Cristo, por causa de que los sellos estaban cerrados, eran absolutamente, aunque él era el mensajero de Elías, eso era absolutamente imposible que él supiera eso. Correcto, es el punto de aquel. Aunque si él quisiera saberlo, no podía saberlo. no había sido revelado, y tantas de las otras cosas fueron abiertas y vinieron a través de él a la iglesia. Eso es correcto. Fue revelación progresiva, correcto. La revelación. El hermano Branham no nació sabiendo los siete sellos. Fue progresivo, correcto. La apertura. Y el hermano Branham aún nos dijo de que Dios no le muestra a sus profetas todo, correcto. Y si Dios no se lo muestra, ellos no pueden verlo. Así que tenía que llegar a ese tiempo cuando Cristo mismo vino, descendió con el libro y lo abrió y fue dado a nosotros. Así que también, solo para darles una escritura para que pueda atar un nudo en eso, hermano Juan, a Juan se le dijo de que tomara el libro de la mano del Cordero, ese es Cristo mismo, y se lo comiera y luego profetizara de nuevo. Esa es una persona, es todos nosotros, es ese profetizar de nuevo, es decir la misma cosa con revelación. Tú solo te comiste eso y ahora tú has llegado a ser parte de eso. Ahora habla palabra viviente, correcto. Tenemos más que comer, tal vez. Algunos de nosotros necesitamos dejar de ayunar o ayunar de las cosas del mundo y alimentarnos de cosas espirituales. ¿Alguien más? Como hemos estado diciendo, este es nuestro 20º. Una de mis grandes metas de toda esta cosa es oír y dónde están todos, cuáles son sus preguntas y hablar las cosas. Espero que lo están disfrutando tanto como yo. Yo lo estoy disfrutando. Yo disfruto y disfruto sus comentarios y cada uno de ustedes tiene algo que traer. Nos ayuda a todos nosotros. ¿Alguien más? ¿Cualquiera? Solo quiero mencionar algo más sobre lo que el hermano Juan estaba diciendo. Yo he tenido el pensamiento también y supongo que debería de decir de que yo creo que va a haber una mayor manifestación, pero no mencionó el hermano Branham como el tercer jalón no sería un espectáculo público, y parece como que estamos en un tiempo de entrenamiento, y yo pienso que hay manifestaciones, pero está tan distribuido que no es como una cosa enfocada, como cuando el hermano Branham estaba aquí, solo estaba todo en él, y ahora está dispersado en todo el cuerpo. Yo sé que hay sanidades en esta iglesia, y hay cosas, yo he visto ojos siendo creados, así que es más sutil, porque no la intención es que no sea una cosa llamativa, no es para el mundo. Es un muy buen comentario. El tercer jalón es muchas cosas, es la apertura de la palabra, pero también con la apertura de la palabra hay una manifestación, hay poder que viene, correcto. Así que la apertura de la palabra no es un espectáculo público tampoco, porque esa palabra en toda otra parte del cuerpo es una parte que se mueve. Teníamos las lenguas, esos fueron los labios, y uno podía ver lo que los labios estaban haciendo en el cuerpo, en el mundo. Correcto, eran los ojos, teníamos los videntes, como estaba señalando el profeta. Todos podíamos verlo y oír lo que estaba siendo mostrado a nosotros, pero ahora estamos acá arriba en la mente ahora. Correcto, y la mente está siendo revelada a cada individuo. No es un espectáculo público. La palabra está siendo revelada a ustedes. El mundo no sabe nada al respecto. El mundo no sabrá nada al respecto. Pero ustedes sí. Correcto. No es un espectáculo público. La palabra está siendo abierta, pero no para el mundo. Así que el poder tiene que venir con eso. Y estamos viendo eso. Yo he visto los muertos resucitar dos veces. He visto ojos siendo criados. Yo he visto muchos milagros. Para mí, el más grande, sin embargo, he visto vidas cambiadas. Gente entrando con grandes oídos en sus oídos, agujeros en sus orejas y Dios los cambia y les da vuelta y les da el poder para de hecho vivir esto y no apostatar. Así que ambas cosas son verdad. Pudiera haber, yo no estoy seguro cuánto va a ver el mundo. Por supuesto, parte de nosotros va a venir en el, parte de esto va a venir en el cambio del cuerpo, el actual clima, lo que están viendo ser hecho en parte, lo verán mucho más grande. Cuando el cuerpo sea cambiado, estaremos aquí por un tiempo, y el hermano Branham dijo, va a haber una corta, rápida obra, 30 días o unos meses, algo así. Va a haber grandes, mayores manifestaciones en ese tiempo. Pero estoy contento de que tocaste eso, sin embargo, porque hay mucha gente en nuestros rangos que no están viendo nada. Y así que ellos no piensan que, ellos piensan que nada está sucediendo. Y yo estoy pensando, no sé dónde estás, porque yo estoy viéndolo. ¿Alguien más? Lo siento, solo una cosa más. De regreso a lo que la hermana Lidia y el hermano Juan dijeron aquí. Obviamente, porque el ángel del Señor vino al hermano Branham, dijo, se te van a dar dos señales. Nunca dijo nada de una señal, es el tercer jalón, correcto para el pueblo. Así que aún como dijiste tú, es una revelación progresiva. Él no tenía todo. Él tenía el primer jalón y segundo jalón sin tener la revelación completa de la palabra del séptimo sello. Es como una última cosa, como dijo el hermano Joel, no va a ser un espectáculo público. Ese era un ministerio de un hombre, y ahora está trabajando en un cuerpo, está por todo el mundo. Él está siendo mayor porque está en un cuerpo de muchos miembros, se ha multiplicado. Eso es correcto. Y para lo que yo estaba mencionando más temprano, no todos nosotros vamos a ser usados a resucitar a los muertos. Él resucitará a los muertos a través de la parte del cuerpo que él elige para hacer eso, que es más o menos a lo que tú a lo que estás diciendo. Okay. Hubo otra afirmación. De hecho, eso está entrando en el mensaje de la siguiente semana, así que me voy a retener ese pensamiento. Espero recordarme. Simplemente no lo voy a explicar, solo voy a tirar aquí afuera. Los haré columnas en el templo. Dice, eso es conectándolos directamente con los apóstoles. Ustedes son lo mismo. Lo que ellos tenían, ahora lo tienen. Los haré columnas en el templo. Están conectados a ese mismo fundamento que los apóstoles y profetas, y ustedes edifican sobre eso. Y usted, él dijo, tendrán lo mismo. Así que manténganse sintonizados. ¿Alguien más? ¿Cómo está el hermano Joe? ¿Tuvo una caída fuerte, una caída errada o una caída dura errada? Lo siento, no oigo la explicación de la hermana. Parece que su pie fue atrapado en algo. Oh, sí. No capté la explicación que la hermana está dando. Qué bien. Alabado sea el Señor. Sí, seguro. Bueno, es ciertamente bueno y estamos orando una rápida sanidad, que los doctores puedan. Están haciendo lo mejor y dirán 6 semanas o lo que sea. Bueno, el doctor Jesús puede acortar eso, esa sanidad. Parece que está fracturado o no. Tal vez lo estabas. Eso es correcto. Eso es correcto. Yo creo eso con todo mi corazón. Sí, creo eso con todo mi corazón. Yo sé que ella es un testigo. Ella se quebró la espalda en el Monte Limón hace un número de años y la cosa se puso seria y ella tuvo que ser llevada por ambulancia y, ¿saben? La ataron a una tabla, no podía moverse y ella sabía que cuando uno está en ese momento, uno sabe cuando uno está en ese momento. Y así que ellos nos llevaron al hospital y tuvimos otros que estaban orando y nos llevaron al cuarto de rayos X y eran solo ella y yo. Y solo dijimos, no fue gritando y dijimos, aquí está, la cosa se ha puesto seria. Tuvimos una pequeña reunión de oración. Y yo sé que, y ella se levantó y salió caminando. Yo sé que su espalda estaba rota, quebrada. ¿Sabe? Tu cuerpo aún lo indica. Mi esposa tenía migrañas y nos juntábamos y orábamos y su dolor de cabeza se iba, la migraña, y todavía tenía ese sabor de químico de que venía con la migraña. Y eso quedaba por un poco para saber de que algo sobrenatural sucedió. Ella tenía ese saborcito y luego desaparecía. Hemos visto tanto. Él no tiene que hacer una cosa más. Lo va a hacer, lo hará. Sí, voy a creer que Joe está en buenas manos y que Dios va a terminar esta obra en su sanidad. Aquellos que no saben, tuvo un accidente en el trabajo y básicamente se cayó. Pero estamos esperando que Dios completamente sane. Yo probablemente no les he dicho a ustedes aún, porque recogimos una ofrenda el miércoles, ¿correcto? Y fue una ofrenda muy generosa. No quiero decirlo porque la gente escuchará lo que estamos transmitiendo y gente ha escuchado y lo oyen anunciado y dicen, y me envían un email y dicen, estamos tratando de comprar una casa, pudiera prestarnos un poco de ese dinero para un pago inicial, así que no voy a invitar eso. Gente de todo el mundo, poner un techo en mi iglesia o lo que sea, basado en la inmediata necesidad del cuerpo. Si pudiéramos cuidar de todos los problemas de todos, lo haríamos, pero no podemos. Recibí un poco más de la historia de lo que ocurrió con el hermano y la hermana Ruiz y su casa. Evidentemente, el hermano y la hermana Ruiz duermen en diferentes cuartos, que eso no es nada no es poco común por aquellos que roncan, y así que ella ronca mucho y él duerme en otro cuerpo. Ellos tienen dos baños. Ella se levantó al baño en medio de la noche y aquella estaba más cerca del dormitorio de él y ella estaba preocupada. No quería despertarlo. Así que ella pensó, solo voy a ir a usar este otro baño en vez. Así que fue a usar el otro baño. El calentador de agua que explotó estaba en el baño junto a ese otro baño al que ella no fue y explotó mientras ella estaba en ese otro baño. Si hubiera estado en ese otro, ella no estuviera aquí. Nuestro Dios es real y va a haber belleza de las cenizas. ¿Alguien más? ¿Están seguros? ¿Va una? Sí. Tú, un comentario. ¿Quién tiene el micrófono? Necesitamos que nuestro hermano oiga eso. Gracias. La demostración del poder de Dios es muy real. Lo que necesitamos hacer es testificar de él. Yo sé que no lo testificamos, pero yo sé que en mi vida Dios ha sido muy real. Y cosas que nunca imaginé, Él tiene que ser. Pero es porque no compartimos. El poder está aquí y es poderoso. Cuando uno necesita a Dios, Dios está inmediatamente ahí. Cuando el pastor duerme por la puerta, él habla de que el pastor es para cualquier tipo de animal, pero hay una diferencia entre pastor de ovejas. Los otros se van a casa de noche y los dejan los animales sin atender, pero el pastor de una oveja nunca deja a su rebaño. Y si nosotros realmente nos damos cuenta que cuando nos acostamos, Él está ahí mismo con nosotros y nunca nos deja en cualquier situación, yo creo que ese poder se vuelve real. Y es el no compartir todo lo que Dios hace. Deberíamos de testificar más. Eso es correcto. Hay más sucediendo que lo que estamos testificando. Eso es seguro. Sí. ¿Alguien más? Muy bien. Ben, ¿puedes cerrar en oración por nosotros? Si pueden ponerse de pie. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de reunirnos y simplemente alimentarnos de tu palabra, Señor. Y gracias por el hecho de que podemos leer algo muchas veces en nuestra vida y cada vez que lo leemos hay algo más de qué leer. Y gracias por esa revelación. Te rogamos que nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida, Señor. Y solo queremos ser más cuidadosos de testificar de toda obra que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Te amamos tanto. Protege a todos en camino a casa y tráenos de regreso a salvo el domingo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.